ahora en COPE.
Estar informado.
Tras varias noches de protestas, hoy se espera una gran movilización en Francia. Gonzalo Zavalla.
El país galo vuelve hoy a las calles para mostrar su rechazo a la reforma de pensiones aprobada vía decreto por el gobierno de Macron. Este jueves se ha convocado la novena jornada de huelga y esta afecta a sectores como la educación, las gasolineras, la recogida de basuras. A esta hora hay gente en las calles, pero por suerte la situación no tiene nada que ver con la de días anteriores. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola, buenas noches. Las concentraciones de esta noche son de algunos cientos de personas y a diferencia de los días anteriores transcurren con una relativa calma, al menos de momento. En algunos sitios se están preparando ya para mañana, como en torno a la refinería de Normandía, donde militantes de la CGT se han instalado para impedir las requisiciones que ha impuesto la prefectura para permitir la salida de carburante. Las manifestaciones de mañana serán seguidas con especial vigilancia, según el Ministerio del Interior, que ha anunciado un dispositivo de 5.000 policías solo en París, porque hasta ahora todo el mundo se ha felicitado del desarrollo de las manifestaciones organizadas por la intersindical, pero el fracaso de la moción de censura, la aprobación de la reforma y las palabras de Macron esta mañana, dispuesto a asumir la impopularidad de la reforma, ha reforzado la unión sindical e incrementado la frustración de los que se oponen a la nueva ley, lo que podría provocar incidentes similares a los de las noches pasadas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En España hoy va a ser un día de análisis para los vencedores y vencidos de lo que ha sido la sexta moción de censura de la democracia española. El resultado estaba cantado desde hace semanas, pero aún así la moción ha servido para sacar en claro varios detalles. Primero, el victimismo de algunos partidos. Este miércoles Tamames ha tomado la palabra y en apenas media hora ha tenido reproche para casi todos los grupos. Por ejemplo, para Patxi López, Aitor Esteban del PNV o Íñigo Errejón de Más País.
Don Patxi, yo le veo que se excita usted demasiado. No me ponga usted en un brete de tener que acompañarle con una cápsula de cafenitrina para evitar el infarto. Los vascos piensan que están todavía oprimidos, pero ¿qué cosa es esa? Pensaba que el señor Errejón había entrado en una fase de mayor racionalidad. Tiempo tiene porque es muy joven.
Otro detalle que sacamos en claro, en este tipo de debate no se debate nada. Sirven simplemente como escaparate para hacer mítins políticos. Tamames ha reprochado a los grupos que permitan esa situación y le ha pedido a Sánchez que sea menos personalista. Otro detalle del día de hoy, había que conocer las explicaciones que daba el PP a su abstención.
No vamos a votar a favor de esta moción por respeto a los españoles. Y no vamos a votar en contra de esta moción por respeto a usted, señor Tamames. Señor Sánchez, usted sabe perfectamente que se merece esta moción de censura y que serán los españoles los que se la hagan este año con las elecciones. Ahórrenos estos meses agónicos y no prolongue la vida de un gobierno en descomposición, a pesar de esta tregua de 48 horas que ustedes se han dado.
Y por último nos ha servido para ver lo que será el próximo tándem electoral, el que forman Sánchez y Yolanda Díaz. Ambos han querido escenificar esa unión estos días a sabiendas de que eso provoca el descontento de Podemos, en especial de Irene Montero y de Jone Belarra. Rafa Molina.
El 2 de abril se presenta la candidatura de Yolanda Díaz, pero estos días de moción de censura han servido para visibilizar la tensión en la extrema izquierda.
Yo quiero que esté Podemos en ese acto. A mí me gustaría que estén, pero tienen que explicar la secretaria general de Podemos cuál es la decisión que toma.
Lo que le hemos propuesto a Yolanda es llegar a un acuerdo. El partido que Yolanda está montando con el Partido Comunista o con Más Madrid es diferente a Podemos, pero queremos ir juntas a las elecciones y para eso lo que necesitamos es un acuerdo, unas primarias que nos permitan confluir juntos y juntas.
Y Díaz abre la puerta a esas primarias.
A mí me han designado a dedo. ¿Me pesó?
Y mientras el PSOE mira a los toros desde la barrera.
Nosotros siempre que a la izquierda del Partido Socialista haya un lugar donde se articule una parte del voto, nos parece bien.
Aún así, Ferraz vigila con cuidado la situación de ruptura a su izquierda.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Para que me ames, que estrella del cielo ha de caer para poderte convencer. Que no sienta mi alma sola, quiero escaparme de este terreno anochecer.
Son las 3 y 4 minutos de la madrugada, las 2 y 4 minutos, si nos escuchas desde las Islas Canarias. para contar el guión de la historia que te traigo a esta hora de la madrugada, que es real, tenemos que situarnos en Ferrol, en La Coruña, en la habitación de un adolescente de 14 años que se llama Reyes Permuy. Está llena de discos y de libros de David Bisbal, y es que le apasiona escuchar sus canciones. Bailarlas ya es más complicado, porque Reyes tiene como compañera de vida a una silla de ruedas. Pero eso no le impide ir a sus conciertos, a los conciertos de su ídolo. Uno de los últimos regalos que le hicieron, de hecho, en casa, fue unas entradas para verle en directo en el Teatro Albéniz de Madrid, dentro de su gira del 20 aniversario, el pasado 15 de marzo.
Aprovechando que hace el concierto en el Teatro Albéniz, pues le conseguimos las entradas para su cumpleaños. Entonces ese día le dimos las entradas y lo grabamos para que los padrinos vieran la reacción que tenía. Y nada, nos quedamos todos hasta un poco, Dios mío, pero cómo se puso. O sea, bueno, estaba encantadísima, súper nerviosa. Y nada, salía de la familia, el típico vídeo que es de casa.
Es Alejandro Remuy, es el padre de Reyes, recordando cómo fue ese momento tan especial para su hija, esa emoción que casi traspasaba la pantalla, ese momento que quedó congelado en el tiempo en forma de vídeo.
Primero me dan el billete de avión. Antes de ir al colegio me dan el billete de avión y me quedo un poco, ¿what? ¿Para qué quieren a Madrid? Y es que claro, después llegamos a casa y me dieron las entradas en una caja. Y yo me quedo como en plan, ¿qué es esto? O sea, yo me puse a llorar, ¿eh?
Emociona escucharla, ¿verdad? Pero las sorpresas no habían hecho más que empezar para Reyes. Una de sus madrinas, Nuria, le envió el vídeo a Rosana Zanetti, la mujer de David Bisbal, que se lo mostró al cantante. Al poco tiempo, Nuria recibió un mensaje de vuelta. Hola, qué bonita. Nos ha emocionado mucho. Necesitaría un teléfono de contacto para que ese día se comuniquen con ustedes y se pueda gestionar el encuentro con David. La chispa había prendido y Nuria, Rosana y el mismo David Bisbal empezaron a organizar la gran sorpresa para el día del concierto. Llegó el momento del viaje a Madrid desde Ferrol y la familia entera consiguió mantener silencio absoluto sobre lo que iba a pasar. Los padres de Reyes lo hicieron también por si finalmente el cantante no podía dedicarle unos minutos a su hija. Sabían que los momentos previos a dar un concierto son ajetreados y no querían hacerle ilusiones a Reyes, por si acaso. Pero Bisbal sí sacó ese ratico.
¿Sabes quién es?
Pero bueno.
¿Qué?
¿Esta niña quién es? ¿Cómo puede ser tan guapa? ¿Hola? ¿Puedo darte un abrazo? ¡Ay, Dios mío, esta niña, por favor! ¡Qué guapa! ¡Qué abrazo más bonito me está dando!
La empatía de David Bisbal en la distancia corta les dejó impresionados. Un encuentro difícil de olvidar y maravilloso para Reyes.
Yo la verdad es que estaba en shock, llorando, o sea, siquiera me acuerdo ahora mismo. A mí me gusta desde, te puedo decir que me gusta desde los 10 años.
Cuando le preguntas sobre su encuentro con el cantante, Reyes te dice que para ella es como un tesoro, al que vuelve todas las noches, aunque tenga lagunas de lo nerviosa que estaba.
Oye, estoy súper contento, ¿eh? Pero ¿sabes qué más contento estoy? Y felicitarte, ¿sabes por qué? Pues no solamente por tu fortaleza, sino por la familia que tienes, que son los mejores.
Durante el concierto, David se bajó del escenario para cantar con ella una de las míticas canciones, Esclavo de tus besos, que el artista grabó en 2009, el mismo año que nació Reyes.
Algo que nos dio, o sea, de tu corazón, ¿sabes? Compartir esos momentos y que abrazar así a mi hija y a mí y a mi mujer.
Papá,
fue muy bonito, ¿eh?
A ti no
muy
te bueno. Abraza tanto como yo.
Hombre, no, abraza de una forma muy especial en Reyes, de verdad. Reyes tiene un abrazo que es muy, muy, muy bonito, la verdad. El de Bisbal es muy bueno, pero cuando abraza a Reyes es impresionante, ¿eh? Lo que te transmite la fuerza, el cariño, ahí tiene mucha, mucha magia.
4 millones, ese es el número de personas que siguen a David Bisbal en Instagram. Cada una de ellas con sus proyectos, sus preocupaciones, sus problemas de salud, pero con algo que las une a todas. Para ellas, conocer a David Bisbal en persona, darle un abrazo, compartir un ratico con él, sería un sueño, algo improbable, pero no un imposible. Hay quien tiene la gran suerte de haberlo conseguido, como le ha pasado a Reyes.
Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
My heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, the grades on hell. Then trying to sit from what's in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the 38s in the country. He takes a manner of pills and piles up out of the spells in the country. Oh, it's like an animal farm. That's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jolly. In touch with his own mortality. He's reading balls like knocking bad clothes. It's a helping hand that makes you feel wrong as you're blind. Oh, it's a century's remedy. But the pain that
qué bueno volver a escuchar a Blur, ¿verdad? Con este Country House. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz Pérez Otín. Acabo de tener ahora mismo 14 años, de repente.
Sí, he visto que has traído unas velitas.
Sí,
vamos
sí.
a soplar las velitas de Damon Albarn, que cumple 55 años, que es el cantautor precisamente, multiinstrumentalista y productor musical, que está detrás de esta banda de Blur y de otras muchas, sí, de Gorillaz, por ejemplo.
Efectivamente, otra de las bandas que por las que conocemos al señor Albarn. Y hoy cumple 55 castañas, nada más y nada menos.
Albarn, papel Albarn.
Papel Albarn, efectivamente. Eso bueno. Es a donde me gustaría irme ahora cuando termine el programa, Albarn.
Albarn, joder, esto puede ir. Esto ya va de mal en peor, ¿eh?
Efectivamente, vamos a cortarlo
menos
rápido,
que
bajamos
viene,
en el EGM.
Que en enseguida viene Iciar y Barra, Gaudia,
sí,
a subir un poco el nivel.
Sí.
Porque viene con un nuevo mito, viene a cantarnos un mito, y hoy vamos a hablar de la expresión vista de lince, ¿eh? ¿Qué te crees, que viene de los linces? Pues no. Nos va a contar la historia que hay detrás.
Viene de un mito griego, ojo, ¿eh?
Sí.
Y esto no lo sabe todo el mundo.
Y luego vamos a meternos en el mundo de las series, uh-huh, repasando una serie, yo creo que de ficción muy divertida, que ha estado muchas temporadas, en la pequeña pantalla y que acabó, fíjate, no sabía yo, hace muy poco, creo que en el año de la pandemia. Hoy Rosana Rábago nos presenta Modern Family.
¿Quién va primer?
Gay.
Gloria.
Hailey.
Phil.
Lily.
Manny.
Alex.
Claire.
Fulgencia.
Yo.
Bueno, es una comedia que nos cuenta la vida de una gran familia americana compuesta por miembros de lo más variopinto y de la que enseguida vamos a hablar con nuestra serie fila de confianza, como es nuestra compañera Rosana Rábago. Y ahora es el tiempo de los búhos. ¿Qué cuentan sobre la primavera?
Bueno, pues nos están mandando mensajes de todo tipo. En general, pues les gusta la primavera y lo que no les gusta de la primavera es la alergia. Yo creo que esa es un poco la tónica general que están, bueno, contándonos nuestros búhos, porque esta madrugada te estamos preguntando si tú notas algún cambio en el cuerpo, en el estado de ánimo, en el, que sea, a lo mejor te duelen los huesos cuando llega la primavera. Pues cuéntanoslo en el 661-2015-12, el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, y ahí nos puedes contar qué es lo que más te gusta y lo que menos de la primavera. Por ejemplo, José Alberto Griezmann, que nos deja un comentario en Twitter, dice: lo que más me gusta es el clima que tenemos en España. Dice: lo peor, la alergia al polen del olivo y a las gramíneas. Otro alérgico en la sala. Pues es que es lo malo de esta época. Rosa de Barcelona, fíjate, tiene suerte con la alergia, pero ella habla de un tema que es un auténtico rollo en esta época.
A mí la primavera de momento no me da ninguna alergia, no me la ha dado nunca, pero tampoco no es la estación que más me agrada, me gusta más el otoño, porque la primavera vas con bufanda, vas con abrigo y de golpe y porrazo ya tienes que ir casi casi con una chaquetita o con algo de manga larga. Me gusta, pero es muy variable y eso es lo que no me agrada. Y el cuerpo no me noto nada. Y me gusta más porque el día es un poquito más largo, parece que la gente esté más contenta.
Es verdad, es que sales con la chaquetilla y al final vuelves en manga corta. Y si sales mucho, pues chaquetilla, manga corta y luego cógete el plumas porque por la noche van a hacer 5 grados. Esto es una auténtica.
Me ha parecido, me ha sonado eso, churro medio manga y manga entera.
Tenemos que coger elegir bien el outfit a la hora de salir, coger bien la vestimenta para ir acorde con las temperaturas. A Montemayor, pues bueno, ha llegado el momento del año, uno de los mejores momentos del año, porque después de la primavera, pues viene otra estación que le gusta mucho. Escuchamos a Montemayor.
A mí me encanta, hija mía, la primavera. Y el verano más. Yo nunca tengo calor.
Eso es lo bueno, que no tiene calor Montemayor. Pues oye, bendita sea su suerte. Porque,
wow,
porque
en verano,
¿verdad? Oye, pues yo firmo, ¿eh? Yo firmo por no sudar en verano, porque madre mía. Y Beatriz, desde la unidad móvil de la cadena COPE en Valencia, nos manda su nota de audio. Magistris Manolo, le escuchamos.
Alergias no tengo. Lo único es cuando van aterrizando los mosquitos y nos dan esas picaduras. En cuanto a la temperatura, es ideal. Ni frío ni calor. Con pocas prendas se soporta muy bien. En cuanto al estado de ánimo, esto sí que nos da un poquito ese empujoncito, como se dice. La primavera, la sangre altera.
Ahí lo deja. Magistris Manolo, efectivamente. Bueno, pues estas son algunas de las notas de audio que nos llegan. Todavía esperamos más en el 661-2015-12. A ver qué nos cuentan nuestros búhos, pues bueno, sobre cómo notan ellos si hay algún cambio en su cuerpo cuando llega en la estación de la primavera y qué es lo que más les gusta y lo que menos precisamente de la primavera. 661-2015-12 o si prefieren las redes sociales, en Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Down, 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 my love.
Qué bien nos está viniendo esto del calorcito primaveral que estamos teniendo estos días, ¿verdad? Las terrazas están llenas, la gente sale a la calle a pasear, a reencontrarse al aire libre. Parece que nuestro estado de ánimo mejora con la luz y con el calor. Y es que, según afirman los expertos, precisamente el sol es un potente antidepresivo natural que saca en la mayoría de los casos lo mejor que tenemos dentro. Empieza la primavera y parece que nos animamos a hacer más deporte, a cuidarnos, a salir más e incluso a enamorarnos más. Quizás sea porque con los rayos del sol nuestro ánimo nos vuelve más sociables, pero la realidad es que en esta época del año algunas aplicaciones para encontrar pareja ganan en suscriptores, así que según parece, sí, en primavera estamos más abiertos al amor. Hoy con nuestra psicóloga de cabecera vamos a ver si confirmamos esto de que la primavera la sangre altera. Macu Ortázar Ibáñez de la Cadiniere, psicóloga y directora del Instituto de Terapias Psicológicas. Y cada madrugada de jueves, bueno, pues nos ayuda a conocernos un poquito más. ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo estás?
Hola, pues muy bien, encantada de estar otra semanita aquí con vosotros.
Fíjate, te voy a dar unos porcentajes. Un 28% de los europeos opinan que la primavera es el mejor momento para iniciar relaciones románticas. El 44% de las personas asociamos el amor a la primavera. Y el 28% de los europeos confirmamos que nos hemos enamorado al menos alguna vez en esta época del año. ¿Qué tendrá la primavera que nos altera, no? No sé si esto lo avala la ciencia, si hay algún fenómeno amoroso relacionado con esta estación del año o simplemente es casualidad. Cuéntanos.
Bueno, yo creo que algún estudio hay efectivamente al respecto, ¿no? Porque es mucha casualidad que efectivamente, porque los datos son así, ¿no? Como tú dices. Y la realidad es que, bueno, lo que se ha visto en los estudios es que no es tanto una cuestión de primavera como tal, sino que coincide o suele ir bastante acompañado pues ese estado de ánimo y esa predisposición a de repente abrirnos a una determinada pareja, a una nueva relación, precisamente, bueno, pues con el cambio climático, ¿no? O sea, con el cambio de estación. Al final, ¿qué es lo que sucede en este momento? Pues que al final a nuestro alrededor pues tenemos mejor temperatura, hace más calorcito, hay más horas de luz, la primavera es todo color, ¿no? O sea, de repente, bueno, pues todo a nuestro alrededor favorece, digamos, ¿no? Que tengamos ese estado de ánimo quizás un poquito más, más alto, ¿no? Al final piensa que al final, o sea, es primavera porque es primavera, pero si fuera verano o se llamara de otra manera, nos daría un poco igual, ¿no? Porque al final es el tema del contraste. Venimos de repente de mucho frío, de días muy grises, de días muy cerrados, de menos luz, y de repente pues empiezan los primeros rayitos de sol. Y entonces eso nos anima mucho, porque al final, bueno, pues son estados de ánimos diferentes, ¿no? Entonces, al final todo eso hace que al estar más predispuestos y más con el ánimo al ánimo más alto, nos apetece más hacer planes, nos apetece más salir, contactar con gente. Y eso hace que al final, pues cuando estamos más predispuestos a las relaciones sociales, pues obviamente pues es más fácil que encontremos también el amor, ¿no?
Relacionando nuestros cambios con la primavera, seguro que todos nuestros oyentes sufren cambios físicos, emocionales. ¿Cómo sentimos en esta época del año?
Pues no, ahí hay un poco de, fíjate, de contradicción en algunos de los casos, ¿no? Porque la gente lo que dice es que aprovecha en la mayoría de los casos mucho el poder antidepresivo natural que tiene el sol, con lo cual hay gente que con el calor o con la luz su estado de ánimo cambia radicalmente, están mucho más alegres, están mucho más optimistas, con mucha más energía física, con lo cual pues tenemos más ganas de movernos, de salir, de hacer actividades, de hacer cosas. Obviamente también nos adentramos ya un poco más en la época del verano, con lo cual también nos apetece un pelín más cuidarnos. Como hace mejor temperatura, comemos más ligero y por tanto tenemos también más energía. Pero lo más importante es que nuestros ritmos circadianos, que al final es un ritmo biológico al que el cuerpo se somete todos los años, ¿no? Y va por, obviamente, por estaciones, digamos que ese ciclo nos va cambiando y entonces nos va pidiendo ciertos cambios a la hora, por ejemplo, de dormir o despertarnos, ¿no? Entonces tenemos más facilidad para madrugar por las mañanas, entonces al final, bueno, pues vamos un poco con mayor energía. La mayor energía, ¿a qué nos predispone? Pues eso, ¿no? A hacer más cosas, a estar pues más abiertos a hacer planes, hacer incluso pues a hacer cosas que igual normalmente todos los años no hacemos, ¿no? De repente, hace tan buen día que me voy a ir a escalar a Guadarrama, ¿no? Entonces, eso que igual normalmente no haríamos, pues de repente con ese subidón de energía pues lo solemos hacer. Y todo eso es lo que nos predispone pues eso a conocer más gente, a estar más cerca, a estar más conectados. Y evidentemente, bueno, pues eso al final libera una serie de endorfinas que nos hace sentir muy bien, nos hace sentir muy a gusto, y eso pues nos predispone también pues a que, bueno, pues que en un momento dado, si de repente hay alguien que nos cae en gracia, pues oye, pues que nos podamos enamorar.
Y se nos olvida también nuestro instinto más animal, ¿no? Que nos creemos aquí en la pirámide, ¿no? Del desarrollo de los animales, pero hay también algo que es fisiológico. He leído que tiene mucho que ver también el olfato y la vista. Estamos, bueno, pues llevamos a lo mejor más piel al descubierto, estamos también más cercanos y eso también contribuye, ¿verdad?, a ese acercamiento con otras personas.
Claro. Mira, de hecho, te pongo un ejemplo que es muy, 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 muy básico y muy, muy típico, ¿no? Cuando llevamos mucho tiempo metidos en casa o en haciendo planes de interior, ¿no? Porque ha hecho frío, ha llovido, está, bueno, y de repente salen unos rayitos de sol, dime si no te visualizas a ti misma sentándote a tomarte una cerveza en una terraza y lo primero que haces es cerrar los ojos y decir, qué gusto, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo que nos sucede en esta época del año, ¿no? Como de repente, pues, echábamos en falta pues todo ese contacto, ese salir, ese hacer planes, todo eso que en meses atrás quizás no hemos tenido tanto, pues estamos mucho más predispuestos a disfrutar, a vivir mucho más el presente, con lo cual pues todos nuestros sentidos están, digamos, un poco pues deseando
más receptivos,
¿no? O sea, claro, están mucho más receptivos, ¿no? Entonces enseguida, jo, pues pasamos por un parque y huele a esas flores y dices, jo, qué gusto, y al final todo eso lo hace mucho, bueno, pues ese estado de ánimo que también nos predispone pues a ese disfrutar y a ese estar mucho más en el presente.
Uh-huh. Eso en cuanto a aquellas personas que no tienen pareja, pero luego las parejas estables parece que también tienen menos problemas porque están de mejor humor, ¿no?
Claro, sí, o sea, al final un enorme enemigo de la pareja suele ser la rutina y los días que son al final pues como el día de la marmota, ¿no? Que son todos iguales. Y es verdad pues que el invierno pues nos predispone mucho a eso porque apetece mucho menos salir. Entonces pues es muy fácil que las parejas durante el invierno pues discutan mucho más, estén más irascibles. Y al final, bueno, pues llega este momento del año en el que podemos salir un poquito más, en el que ya empezamos a ver la luz al final del túnel, porque ya se nos acerca un poquito más el verano, pensamos ya en las vacaciones, tenemos la cabeza ya empezando a organizar a ver un poco qué vamos a hacer, ya empezamos, porque existe ahí un terreno pantanoso entre el mes de enero y el mes de marzo o el mes de abril hasta que llega la Semana Santa en la que prácticamente no hay ni un solo día libre. Uh-huh. Y entonces de repente llega la Semana Santa, nos juntamos con, bueno, unas vacaciones ahí, el puente, bueno, y entonces como que la cosa parece que va más amena y entonces pues como que nos apetece, bueno, salir más, hacer más planes y eso obviamente pues hace que las parejas también se saneen un poquito, ¿no?
¿Cómo podemos aprovechar este empujón de energía y de ánimo para estar mejor en el ámbito amoroso, Macu?
Pues yo aquí precisamente lo que diría es, ya que estoy de mejor humor, voy a ver si más allá de irme a tomar unas cañas que están muy bien, soy capaz de decir, oye, pues aprovecho que vamos a salir un poco más, que vamos a lo mejor nos vamos a tomar algo, vamos a comer, vamos a hacer determinadas actividades, para ver si, oye, pues puedo, si estoy en pareja y tengo algunos problemas, si puedo aprovechar el tirón para poderlos hablar, ¿no? Que a veces cuando estamos en el día a día la vida nos come y al final, bueno, pues vamos dejándolo, lo vamos dejando y al final pues hay problemas que igual se nos han hecho bola, ¿no? Con lo cual aprovechemos este estado de ánimo, este empujón de energía, precisamente pues a lo mejor para hablar de alguna cosa que se nos haya quedado enquistada, que nos gustaría haber dicho y no hemos comentado y bueno, pues que esto nos ayude un poco a sanear. Si estoy en búsqueda de pareja, pues precisamente para eso, ¿no? Ese estado de ánimo me va a predisponer pues a conocer a más gente, a tener ese ejercicio también de sinceridad con uno mismo, a no dejarme arrastrar tampoco por el impulso, ¿no? Sino, bueno, pues voy a aprovechar que estoy animado a conocer gente, pues para, oye, pues precisamente en conocer y cuanta más que gente conozco, pues más facilidad tengo para elegir lo que quiero y lo que no quiero en ese terreno más amoroso.
Pues no sé si tienes la respuesta a la siguiente pregunta, pero ¿crees que una pareja que comienza en primavera tiene más posibilidades de éxito que en otra estación del año?
Pues la verdad es que es buen estudio ese. Voy a plantearme a ver si lo ponemos en marcha. Pero hombre, yo creo que efectivamente sí que puede ser que en primavera, como hemos hecho más planes, hemos salido más y demás, quizás vemos más facetas de la otra pareja que quizás lo que vemos en invierno, ¿no? Pero bueno, de ahí a decir, ¿no?, que una pareja va a durar más, pues lo que te digo, sujeto a estudio. Dejémoslo al interrogante, ¿no?
Bueno, pues la primavera es una gran estación. Estamos empezando a disfrutar de sus primeros días. Además, nos acompaña el buen tiempo en gran parte del país. La temperatura es agradable. El sol sale más a menudo. Este fin de semana, por cierto, cambiamos el reloj de hora y tendremos ya las tardes más largas. Y esto como que nos pone a todos de mejor humor. Así que por eso quizá la llamemos como la estación del amor. A ver si nos lo confirman o no nuestros buitos, a ver si están de acuerdo con que la primavera es la estación del amor. Macu Gortázar Ibáñez de la Cadinieres, nuestra psicóloga en la noche, muchísimas gracias por acompañarnos un jueves más. Nos encontramos en 7 días.
Perfecto, pues hasta pronto.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE. Este fin de semana en COPE.
Cambia la hora. Sábado a las 2 serán las 3.
O sea, horario antiguo. A las 12.
No, no.
A las 2.
A la 1.
A la 1 o a las 2.
Por la noche.
Ah, es antes del cambio.
Hay de madrugada.
Este sábado, el debut de Luis de la Fuente con la selección.
Partido de España, Spain match.
Primera jornada de clasificación a la Eurocopa 2024. España-Noruega.
Puedo recitar a todos los futbolistas de España en la alineación.
Además, toda la Liga de Segunda. Y empieza el Mundial de MotoGP con el Gran Premio de Portugal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Esos ojos negros no los quiero ver llorar, tan solo quiero escuchar. Dime lo que quiero oír, dime que vas a reír, dime, dime ahora que duerme la ciudad.
El ser humano es una de las creaciones más maravillosas del planeta Tierra. Tenemos una capacidad de raciocinio superior, hemos sido capaces de inventar civilizaciones, arte, hemos hecho grandes descubrimientos en la ciencia, pero a pesar de esto, no somos perfectos. Tengo que decirte que no somos perfectos. En el planeta Tierra hay otros seres que nos ganan en cuanto a capacidades. ¿Cuántas veces has escuchado la expresión «eres ágil, como una gacela» o «tienes el olfato de un sabueso»? O, hijo mío, tienes una vista de lince. Pero, ¿y si te dijera que esta última expresión tiene una errata? Resulta, querido búho, que esta expresión de ver como un lince nos va a dar muchísimo juego esta madrugada, ya que viene de un ser mitológico y no del animal. ¿Quién nos lo va a contar? Bueno, pues como cada madrugada de jueves, es la cantante y historiadora de arte Gaudia, Iciar Ibarra, que ya está aquí a mi verita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ay, muy bien. Y es que me encanta. Además, escucho esta canción y me...
¿Y te vienes arriba?
Sí.
Lo que no sé si también te da vista de lince.
Mira, he de decir en honor a la verdad que mal no veo, la verdad. Y sobre todo... he de contarte que hoy no hay dramas, Beatriz.
No me lo puedo creer.
Impresionante. Después de casi un año hablando, bueno, un año no, de 6 meses hablando de mitos, hoy no vamos a contar grandes dramas.
No hay dramas, no hay sangre, no hay muertes. Bah, pues vaya bluff, ¿no?
Venga, me voy. Pues hoy no hay sección, venga.
Venga, que no, que sé que celebrarlo. Pero una cosa, ¿por qué dices que esta expresión tiene una errata? Cuéntanos.
Mira, primero vamos a empezar así por el principio y contándote bien quién era Linceo. Linceo, ¿vale? Viene de la mitología griega. Linceo era
linceo,
un hombre...
que lince. No lince.
Claro, ahí vendrá luego el merequeteme, efectivamente. Linceo era un hombre que tenía la capacidad de ver en la oscuridad. Eso se decía de él en la mitología. Incluso también decía que era capaz de ver a través de objetos, debajo de la tierra, tras las paredes, e incluso, esto es una expresión, a nosotros nos da igual, es como decir, bueno, es que estoy viendo a alguien que viene desde Wisconsin. Bueno, pues él se decía que era capaz de ver desde Libia una flota desde Cartago. Es decir, que este hombre tenía muy buena vista, sí. Y además él pertenecía, él fue uno de los argonautas que acompañaron a Jasón en sus aventuras a por el vellocino de oro y en la cacería del jabalí. Y además, bueno, obviamente como no podía ser un hombre mundano, se tiene que decir que él desciende de un rey. Bueno, primero probablemente del héroe Perseo, y sus padres pues eran reyes Afareo y Arene.
Qué curioso. Así que una persona normal y corriente, y que no es ni un dios, ni un semidios, ni nada, pero que tiene muchos poderes.
Efectivamente. Así que fíjate que sin ser un gran personaje, ha llegado hasta nuestros días su nombre. Porque durante mucho tiempo no solo se ha metido en mitos, sino también se ha metido en leyendas de la Edad Media, en fábulas, y claro, eso ha hecho que llegue hasta nuestros días. De hecho, incluso en las fábulas se decía de Linceo que tenía la capacidad de hacerse invisible por la noche. O sea, de esto que empieza a hacerse una bola de nieve y empieza diciendo, bueno, ve muy bien, y al final acaba eso.
Yo quiero los superpoderes de Linceo, ¿eh?
Total, yo también, ¿eh? No me importaría. Bueno,
sobre todo de la vista.
Desde luego, efectivamente.
Bueno, pues ese superpoder a mí me encantaría, como decía, el de ver más allá, el de ver bien, y me ahorraría más de un disgusto, todo te lo tengo que decir, porque a mí se me cansa mucho la vista, sobre todo después de estar tantas horas con la pantalla.
Es verdad.
Pero si lo pensamos bien, y como los mitos siempre están explicando algo de la naturaleza o algo del ser humano que no podemos controlar, ¿qué nos quiere contar el relato del Linceo, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta persona?
Pues mira, yo pensando bien que como lo utilizaban para dar estas explicaciones a lo que no eran capaces de controlar, yo sí que creo que Linceo debió ser pues el primer geólogo, o el primer minero, alguien a lo mejor que era capaz de tener como esa especie de gracia o de don de saber, venga, pues vamos a cavar un poquito aquí. Seguro que si cavamos, toma. Nos llevamos unas cuantas pepitas de oro y era capaz de extraer el oro. Yo creo que probablemente de ahí sería una persona pues muy avispada y su leyenda pues pueda venir por ahí. Uh-huh. Pero venga, ahora sí te voy a contar por qué pasamos de Linceo a lince. ¿Te parece?
Venga, esa errata. Que
sí, esa errata.
Nos escapa alguna
claro,
palabra.
Porque si no me pongo yo aquí a hablar y no voy al meollo, ¿no? Y es que es una deformación, como al final de Linceo, lince, esa palabra con los años y se fue perdiendo esa última vocal, que hay veces que...
Que nos volvemos vagos.
Y entonces, claro, se empezó a sustituir Linceo, 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 Lince, y mira que Erasmo, además, en sus escritos, él intentó utilizó lo de Linceo como el original griego de los ojos prodigiosos que tenía, tal, y no era un lince, ¿no? Pero las lenguas modernas, efectivamente, nos fuimos... ¿Se podría decir avagando? Nos fuimos
vagueando.
Ya, pero me encanta inventarme palabras. Así que bueno, triunfó más la variante que fue la que le dio el nombre al animal.
Ah, entonces el lince no ve tan bien. ¿O por qué le llamamos lince?
Pues mira, esto sí que no es seguro porque no se sabe bien si se ha cogido... Esto me encanta a mí cuando hablamos de los antropónimos del linceo. Puede ser que se relacione el lince, este animal... Porque se decía que tiene unos ojos muy brillantes. Entonces, bueno, tiene que ver fenomenal. A ver, que el lince ve bien, eso sí lo sabemos, porque es un gran cazador, como buen felino. Pero probablemente no venga del griego, sino del latín, del lux, uh-huh. De la raíz lux, y que sea no debido a sus ojos, sino al brillo que tiene la piel del lince.
Ah.
Entonces puede ser que de ahí se le diera el nombre.
De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín.
Estamos escuchando el Chan Chan de Buenavista Club Social, ¿no?
Pero es Buenavista.
O sea, por hilar fino, ¿no?
Efectivamente. Muy bien, me encanta, Beatriz.
Bravo, bravo.
Sí.
¿Qué más sabemos del linceo?
Bueno, te voy a contar el final. Venga, sí, está bien, voy a contarte un poco de drama.
Venga.
Porque ya sabes,
hay
yo...
drama, entonces.
Sí, lo siento, es que te he engañado, quería hacerte ahí un señuelo.
Aquí.
Te he engañado, esta noche sí.
Has cebado bien.
Bueno, te voy a decir cómo murió. Pero me gusta mucho porque se le une con una historia muy curiosa. Linceo tiene un hermano, se decía que tenía un hermano que era Idas, que se peleó con los famosos Castor y Pollux. Uh-huh. Así que, bueno, se enfadaron entre ellos porque les arrebataron un motín, se pelearon, tal, 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 y al final pues acabaron... Linceo acabó... se le dio muerte con una Pollux, le mató con una lanza y ya pues ahí perdimos a nuestro pobrecito Linceo. Sí, ahí cayó al hoyo. Sí.
Tenía que haber drama, ¿eh? Si no te traes un drama, no eres tu hija, sí, de
es
verdad.
Es que además es que Linceo no podía morir, el pobrecito ahí durmiendo plácidamente, no. Tenía que ser por Castor y Pollux.
Y con una lanza.
Sí.
Bueno, pues al final, como decíamos, tenía que haber un drama por algún lado. Ya hemos aprendido de dónde viene Linceo, lince, y vamos a acabar como siempre, ¿no? Cantando o escuchando cómo nos cantas un mito.
Vale, además hoy, mira, te voy a contar la explicación del mito de hoy porque me ha gustado mucho esto de ver más allá. Entonces me he imaginado que tú y yo le cantamos a este linceo y le decimos, oye, que es que si nos miras, si nos haces una radiografía, sé benévolo. Debajo de esta piel y de esta grasita también tenemos cositas buenas.
Hay así algo que más allá.
Sí, efectivamente. Y además he querido solo utilizar la voz humana para hacer hoy la canción. Uh-huh. No hay ningún instrumento, así que bueno, a ver qué te parece.
Qué bonito, pues eso, tal cual.
Te veo mirarme por dentro, liceo. Espero que no veas solo un cuerpo lleno de vísceras y venas. Tengo sentimientos y mi alma es un espejo donde te recreas, liceo. Te veo, liceo.
Bravo. Me ha encantado, me queda así como muy relajada, muy tranquilita después de oír esta canción. ¿Para qué quieres otro instrumento más? La voz es hermosa por sí misma.
Gracias, Beatriz.
Ay, querido, vos, ya podemos decir que el dicho de tener vista de lince podría ser un error de transcripción que ha llegado hasta nuestros días y que debería decirse realmente tener vista de linceo. Así que si te ha gustado esta historia, no te olvides de pasarte por el perfil de Gaudia Música en Instagram, donde Ciar va subiendo estas historias y muchas canciones más. Por favor, ¿podemos volver a escuchar el canto del mito? Que me ha gustado.
¿Nos despedimos con él?
Sí, con él de fondo. Nos vamos despidiendo de Isiar, Gaudia. Nos encontramos en unos días. Muchísimas gracias.
¡Hasta la vista!
¡Hasta la vista! ¡Que te veo, que te Macabeo! Veo.
¡Adiós!
Por dentro, liceo, espero que no veas solo un cuerpo lleno de vísceras y venas. Tengo sentimientos y mi alma es un espejo donde te recreas, liceo. Te veo, liceo. Me ves por dentro. Te veo, liceo.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
¿Será que se nota el paso del tiempo? Que cierra las cicatrices del alma. Yo como soy discípulo del viento, me siento a esperar que llegue la calma. ¿Será que le doy demasiadas vueltas? Mil veces caigo en la misma trampa. Menos mal que ahora duermo a pierna suelta. Yo nunca pierdo toda la esperanza. ¿Será que algunas veces me emborracho con el licor de todos los licores? Y no soy mucho más que un mamarracho que solo busca huir de sus temores. Lere, lere. Es la primavera.
Pues la verdad es que los primeros días de esta primavera del 2023 nos está regalando unos días preciosos de sol, de polen, de alergias, de achuses, de mucho amor, también como contábamos ahora con Macu hace unos minutos. Pero bueno, lo importante es saber cómo les afecta la primavera a nuestros buitos, que esa es la pregunta que te hemos lanzado hoy en el programa.
Esta madrugada hemos preguntado, estamos preguntando todavía, 3:43 de la madrugada.
Quedan 17 minutos de programa,
Hemos preguntado a nuestros búhos, pues, qué es lo que ocurre en su cuerpo, qué cambios notan cuando llega esa estación y qué es lo que más les gusta y lo que menos de la primavera. Y vamos a escuchar lo que nos cuenta Miguel de Oviedo, que habla de un astro que parece que no siempre calienta de la misma manera. Le escuchamos.
Y a mí lo que no me gusta de la primavera es que cuando uno te pones a tomar el sol, pues te calienta quizás demasiado. Y en invierno o en otoño es más agradable.
Es verdad, es que uno de los momentos maravillosos es en invierno, cuando estás con el frío, que hace un frío y de repente...
El sol de invierno.
Pega, el sol de invierno es maravilloso porque te atempera el cuerpo, no te termina... Bueno, hay veces que sí que te puede quemar, tenemos que ponernos protección hasta en invierno, pero es verdad, es que ese sol, cuando hace tanto frío, es una maravilla. Mateo dice: lo que más odio de la primavera es que el tiempo es impredecible y si lavas el coche a los dos días llueve y si no lo lavas hace un sol radiante.
Cierto.
O sea que estamos... hay gente que, bueno, que está de amor con los astros y otros que está odiando
precisamente. A mí me pasa lo del coche. Basta que diga: venga, voy a lavar el coche, dos días después.
Todo ahí.
Lluvia, pero de polvo, ¿no? De esta lluvia...
Sí, claro, el barrillo, ¿no?
El barrillo.
Eso es. Y José Luis se alegra de que venga la primavera porque lleva... Llevamos menos ropa.
La gente se enamora, sale, se destapa, por lo menos le ven las caras a la gente. Luego en el invierno van con los gorros, con la bufanda, no se tapas hasta las orejas y te cruzas con un amigo y no sabes ni quién es.
Claro, estaba refiriéndose a que no reconocemos a la gente, que seguro que alguien estaba ya pensando en otras cosas que alteran la sangre. 661-2015-12 es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, que a estas alturas deberías tener ya más que requete apuntado, y ahí puedes seguir enviándonos mensajes, contándonos, pues bueno, si tú notas algún cambio en el cuerpo cuando llega la primavera y qué es lo que más te gusta y lo que menos de la primavera.
Sin parar, una canción que ni él conoce, mientras veo gente pasar, gente tan corriente, tan hermosa, tan normal, que es difícil de encontrar la primavera. Las aceras puedes sentirse. Hay un cierto olor a amor en la ciudad.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Las series pueden ser un reflejo de la realidad. Es algo que hemos aprendido desde hace mucho y que con el tiempo ha ido en aumento. Gracias a series como la que vamos a hablar hoy, estrenada en 2009, aprendimos que había muchos tipos de familias, algunas atípicas, pero de las que a lo largo de los años nos hemos ido enamorando. Convertida en una serie de culto, esta madrugada hablamos de Modern Family. Y para descubrir más sobre esta serie, ya está por aquí nuestra compañera Rosana Rábago. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Bea. Como bien dices, hoy vamos a hablar de Modern Family, una comedia que nos presenta a tres núcleos familiares que se concentran en una gran familia, los Pritchett. En ella conocemos a Jay Pritchett, el cabeza de familia. Con actitudes que podríamos calificar como algo machistas, al principio podría ser considerado el representante de la familia tradicional y conservadora. Te explico. Digo al principio porque pronto descubrimos que nada más lejos de la realidad. Está casado con una mujer colombiana, Gloria Vergara, que es varios años menor que él, siendo confundido a menudo con su padre y con ideas educativas de lo más distintas para sus hijos. Y eso nos deja situaciones de lo más divertidas.
Jay, no te olvides de dejar a Joe en casa de Michi Cam luego.
Ya, ¿a qué hora esperan que...? ¿Pero qué?
Ay, ya que es una monada. Cuando fui a la manicura, las chicas se lo hicieron para divertirse.
¿Qué tiene de divertido confundir tu sexo toda tu vida?
Ay, por favor, es lo mismo que cuando le llevaste al partido de los Dodgers y le trajiste con una gorra.
¿Tú crees?
La familia la cierran Manny y Joe. De Joe poco podemos decir, pero Manny es el hijo biológico de Gloria. El niño es de lo más inteligente y también algo sensible. Amante de la literatura, la poesía, el cine de culto y las épocas antiguas, Manny es considerado como un chico raro y eso le traerá algún que otro problemilla.
No preguntes.
No me cuentes.
Además es muy evidente, he llorado toda la noche. Sarah Fink, mi compañera de laboratorio que confiaba en que sería mi compañera de vida. Pillé a uno de mis supuestos amigos ligándosela.
Sin embargo, Jay tiene otros dos hijos, ya adultos, que son los que componen los otros dos núcleos familiares de los que hablabas.
Así es, Bea. Empecemos por Claire. Ella sí que representa a la familia típica americana. Está casada desde que acaba la universidad con Phil, un hombre trabajador que no duda en dejarlo todo para divertirse junto a su mujer y especialmente sus tres hijos, Hayley, Alex y Luke.
Hacer que todos salgan de casa por la mañana es muy duro, sobre todo el primer día de clase.
Desde que nos levantamos a las 7 hasta que les dejamos en el cole es vamos, vamos, vamos.
Yo me levanto a las 6.
Yo me levanto a las 5.
¿En serio? Yo me levanto a las 6.
¿Eres tú? Creía que teníamos un mapache.
Bueno, está claro que tanto Phil y Claire se desviven por sus hijos y por darles la mejor vida posible, y creo que ya va siendo hora de conocerles.
Hayley es la típica adolescente rebelde, interesada más en su novio y en la moda que en su propio futuro. Alex es todo lo contrario, una chica estudiosa que se centra en sus estudios y que poco o nada le importan las modas que atraen al resto de los jóvenes. Y Luke es el pequeño de la familia. Algo alocado y descentrado, es el mejor amigo de Phil y con quien realiza parte de sus travesuras. También tiene una relación de lo más interesante con Manny, su primo, que poco a poco iremos descubriendo.
Buongiorno, Gloria. Grazie di aver venido.
No, la frase entera.
Oh, entera no. ¿Por qué tengo que aprender italiano? Vivo en California, no lo voy a usar nunca.
Tenía 14 años.
Cierra la boca.
Es mi alma gemela.
Vale, se acabó, me piro.
¿Cómo que te piras? ¿A dónde vas?
Papá, no te ofendas, pero te he visto con una pistola de pegamento y creo que será más difícil quitarme un clavo del pelo.
Y ya solo nos queda conocer a Michelle, el otro hijo de Jay y el representante de la última de estas familias modernas.
Sí, Mitchell es la antítesis de Claire. Fue un niño tímido que ocultó durante muchos años que era homosexual. En parte por miedo a la reacción de su padre, Jay, que como ya hemos dicho es excesivamente tradicional. Uh-huh, y sí. Razones no le faltan. A lo largo de la serie vemos más roces que otra cosa entre Jay y Mitchell, aunque al final es innegable que se quieren mucho. Además, Mitchell tiene más del carácter de su padre de lo que él mismo quiere reconocer. Mira, escucha.
Y entonces caí. Podía ser exactamente como Phil. Podía fingir que estaba a favor y obligar al animador a ser el malo. Sé que es rastrero, pero así me las gasto yo.
Él está emparejado con Cam y juntos son el último núcleo, la familia Tucker Pritchett. Cam es un hombre de campo terriblemente enamorado de Mitchell, aunque es cierto que sus caracteres no pueden ser más distintos. Tiene un alter ego en forma de payaso, Fitzbo, y es un amante de los deportes, lo que le lleva a conectar con Jay más rápido de lo que creíamos. Eso, a pesar de su personalidad más bien melodramática, que le lleva a tener más de un roce, ya no solo con Jay, sino con Mitchell también.
Esta pareja adoptan a una niña vietnamita, Lily, una de las tramas que los amantes de Modern Family más agradecieron ver incluida en la serie.
Así es, Bea. Lily es la última miembro de la familia hasta que nace Fulgencio Joseph Pritchett, el hermano de Manny e hijo biológico de Jay y de Gloria, del que no podemos contar demasiado. Así que volvamos a Lily. Ella entra en la familia al más puro estilo de Cam, con una escena del Rey León como presentación.
No es tan melodramático. Hemos adoptado un bebé. Se llama Lily.
Durante las dos primeras temporadas, el personaje no habla al ser un bebé, pero en la tercera ya sí, y muestra un carácter algo fuerte que contrasta con el de sus padres. Ella está mucho más unida a Cam que a Mitchell, ya que durante su infancia Cam se ocupó de cuidarla mientras Mitchell se iba a trabajar. Además, Cam siempre actúa más como su madre y está ahí para consentirla y mimarla. Tanto que cuando finalmente deciden no tener un segundo hijo disgustando a Lily por el camino, ambos le regalan un gato, Larry, de quien Cam se ocupa.
La verdad es que pinta muy interesante y lo cierto es que, como bien dices, nos acerca a la realidad que cada día es más frecuente. Pero cuéntame, ¿cuándo nace, cuándo se origina esta serie? Y lo más importante, ¿ha acabado ya?
Pues aquí te traigo el dato curioso, Bea. La serie se originó en el set de otra sitcom muy conocida, The Office. Fue ahí donde los productores Lloyd y Levitan se pusieron a recordar historias de sus familias y se les ocurrió que esa idea podía convertirse en una muy buena serie de televisión. Como, por cierto, así ha sido. Así que se pusieron a trabajar y decidieron contar las historias como si fuera un falso documental, un recurso que después utilizaron otras muchas series. Y el mismo recurso que siguió Modern Family hasta que emitió su último episodio el 8 de abril de 2020 tras 12 temporadas en antena.
Pues muy interesante, al igual que esta serie de la que todos hemos oído hablar, pero de la que hoy conocemos mucho más gracias a Rosana Rábago. Como siempre es un placer, Rosana, muchísimas gracias.
A ti, Bea. Nos vemos la semana que viene.
Adiós.
Gonna roll myself up in a big ball and die. My.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues sí, el sol que ya está aquí, que nos acompaña, que nos da calorcito, que este fin de semana, como decía antes, vamos a cambiar el reloj de hora y vamos a tener los días más largos. Y eso a mí, personalmente, me llena de alegría. Hoy estamos hablando de cómo nos altera la primavera, si nos altera la sangre, si nos altera el humor. Hay también personas a las que les afecta tremendamente, pero por el lado negativo, Carlos, porque también aparece la astenia primaveral.
Efectivamente, y la alergia también, que hemos estado hablando con el doctor Darío.
Es verdad.
Sí, es verdad. Sí. Bueno, la primavera tiene cosas buenas y cosas malas, y de eso estamos hablando. Hemos hablado, quiero decir, esta madrugada con nuestros queridos buitos, si a lo mejor han notado algún cambio en su cuerpo cuando llega esta estación, y qué es lo que más les gusta y lo que menos les gusta de la primavera. Uh-huh. José Antonio, el camionero de Huelva, dice, yo no noto ningún cambio excepto en que yo siempre tengo calor. Dice, desde febrero ya empiezo a ir en manga corta. Y dice también
tío,
que sí. Yo soy del equipo de José Antonio el camionero, sí, de Huelva. Yo ya estoy durmiendo sin camiseta, solo con el edredón.
Será verdad.
Está, hombre, y sudo. Es que es los que vivimos...
Soy como una caldera, ¿no?
Somos terribles, somos lo peor. Y claro, en este caso José Antonio el camionero de Huelva, pues dice que las alergias no le suelen atacar. Suerte que tiene él. Y lo que más le gusta es el olor, que es verdad que el olor de la primavera es maravilloso. Que los días son más largos y las puestas de sol. Fíjate qué curioso y qué bonito lo que nos cuenta José Antonio.
Es que el cielo está precioso.
Claro, es que esta época del año es maravillosa. Ángel el Búho Orgulloso dice, pues yo vengo notando en los últimos años que tal vez tenga algo de alergia. Siempre que llega esta época me invaden los estornudos y una sensación de malestar. Y la primavera en este sur extremeño se ha convertido hace años ya en el anticipo del verano. Pues es verdad que además nos estaba diciendo ayer Ángel que el tema de la sequía por allí por Extremadura estaba apretando bastante. Y vamos con los últimos buitos de esta madrugada. A ver cómo llevan el cambio de estación Cristina, Sebas el camionero Paraca y Sito de Lorca.
Lo que más me gusta de la primavera, pues que el día es más larguete. Y lo que menos, los bichos que vendrán por la ventanilla del camión que me pican. Un saludo a todos.
Lo que más el sol y el buen tiempo. Lo que menos, la alergia y los bichos que están por todas partes.
Pues yo no es que note gran cosa. Depende del año, parece que me da la alergia, pero no me he hecho nunca las pruebas. Y lo que me gusta, pues que salen todas las flores, hace muy buen tiempo. Parece que es otro ánimo. Y lo que menos me gusta es que después de la primavera viene el verano.
¡Qué calor!
No me gusta la calor.
¡Qué calor, qué calor!
Me encanta como la buche al veranocito de Lorca.
¡Que viene el verano! ¡Chungo, fuera, chungo! Pues dame un otoño, que yo soy feliz.
Hombre.
Bueno, pues mira, me voy a despedir con una bonita frase que dice que cuando brotan las flores, brota también la esperanza.
Qué bonito, bien. Muy bonito.
Pues esperanza y alegría para todos nuestros buitos, que sepan que nunca van a estar solos si sintonizan la cadena COPE. Hasta aquí la noche que da paso al día, llegan ya los ponedores, llega Carlos Moreno con todo su equipo, dispuesto a poner las calles. Vamos a las noticias con el primer despertador de la radio española. Carlos Márquez, muchas gracias.
A descansar, querida, hasta mañana.
Que descanses. Gracias a todo el equipo de producción de la noche de COPE, especialmente a Ana Pastor, a nuestro equipo técnico, y siempre a ti, Buito, que nos dejas formar parte de tu primavera anticipada.
destino.